De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, seguimos aquí en el 101.3, en el 106 de la FM en Onda Madrid, y estamos ya en lo que consideramos el ecuador de nuestro programa. Un programa en el que hoy estamos tirando la casa por la ventana, y nunca mejor dicho, porque es precisamente lo que os estamos pidiendo a través de nuestro teléfono, el 91-512-8400, de nuestro Facebook y de nuestro Twitter, que es lo que habéis tirado de forma accidental o no, a sabiendas porque os sobraba, precisamente a través de la ventana, de la azotea, de la terraza. Cada cual, Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
De aquello que tenga más a mano. Tampoco vamos a exigir que sea una terraza si no tenemos y solo tenemos ventanas. Mira, nosotros, ¿ves?, tenemos complicado tirar cosas por la ventana en este edificio porque todas las ventanas están
Selladas totalmente.
Exactamente, sí. Y no, si tiramos algo rebota.
No se puede tirar nada por la ventana.
Absolutamente
no,
nada.
No se puede tampoco ventilar. Es lo que tienen los edificios inteligentes.
Claro que, oye, una cosa por otra. ¿Quién nos ha llamado?
Nos ha llamado Laura.
Laura, ¿qué ha hecho Laura?
Nos cuenta una historia bastante curiosa de cuando vivía con sus padres. Y es que ella, confiesa, era bastante desordenada.
Sí.
Tenía el cuarto, bueno, pues la ropa tirada por cualquier lugar. Y su madre...
Eso no se hace, Laura.
Su madre aplicaba una pedagogía o un correctivo muy particular. Y es que cuando ella volvía a casa de trabajar,
ajá,
en cuanto su madre escuchaba los tacones subiendo por la escalera...
Vale.
Cogía toda la ropa que estaba tirada por la habitación de Laura y se la arrojaba por el hueco de la escalera.
Anda ya.
Bueno, es lo que nos cuenta Laura.
Que le tiraba toda la ropa que estuviera desordenada por el hueco de la escalera.
Lo que se me ha pasado a mí preguntarle a Laura...
La altura del piso.
Es, no, y también si esto sirvió o no sirvió. A mí esto me interesa como madre también para saber si he de aplicar normas así
tan
drásticas.
Como de choque.
Sí, es impactante, ¿eh?
Es impactante.
O sea, imagínate llegar a casa y ver a tu madre con un montón de ropa, ¿no?, en sus brazos, tirándotela por el hueco de la escalera, tus camisas, tus faldas, tus vestidos, tus pantalones, todo volando por el hueco de la escalera. Claro, los vecinos... No le he preguntado yo, no he estado rápida,
bueno,
no le he preguntado a Laura si esto le sirvió, si esto le sirvió, si realmente al final su madre consiguió que colocara bien la ropa, que la guardara, que la doblara en el sitio oportuno.
Dice Nacho que sí, que se quedó sin ropa. A ver, Nacho, digo yo, intuyo que bajaría recoger su ropa, que no la va a dejar por ahí tirada,
obviamente,
por el hueco de la escalera. Yo
obviamente.
Por eso preguntaba que desde qué piso, porque, hombre, esto te pasa en un primero.
Claro.
Y dices, venga, vale, pero te pilla, qué sé yo, en un sexto sin ascensor, y como te la tire cuando estés llegando justo a la puerta de tu casa, te tienes que volver a bajar 6 pisos... y volver a subir 6 pisos cargadita con toda tu
ropa. Y el espectáculo que das a los vecinos, claro, tú imagínate también, vecino de Laura, que abre la puerta y de repente ve pues un montón de ropa volando por toda la escalera.
Nacho,
¿no?
Es malo, dice, la tiraría de una en una. Según fuera subiendo otra vez, tiro otra cosa, no creo yo.
¿Y zapatos?
Que hubiera tanta maldad.
¿Zapatos? Claro, el zapato ya es peligroso, ¿eh? Porque
si
le puede dar
a alguien por debajo,
en la cabeza. No sé, no sé. Bueno.
Hombre, pero si es el hueco de la escalera, habitualmente quedan como muy en el medio, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Si tienes buena puntería...
Es complicado, a lo mejor dará, ¿no?, a alguien ahí.
Es posible, es posible. Si tienes buena puntería, pues todo cae a donde tiene que caer.
Oye, técnicas diferentes de educar a las personas. Tenemos a Laura, que bueno, pues veía cómo volaba por el hueco de la escalera sus faldas, blusas, zapatos y resto de moda que ya dejaba desordenada en su habitación. Teníamos a Conchi, que tiró también por la terraza, sin querer, creemos, un anillo de oro de la vecina con una piedra verde muy grande en el medio. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís utilizar nuestro Twitter. Bueno, son las maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros, con los que hacemos este programa Hoy en Madrid, bueno, pues para hablarnos de esas cosas que acababan volando por la ventana, por la terraza o por el hueco de la escalera, para pasar entre todos un rato divertido y entretenido. Un rato que hasta las 2 de la tarde todavía va a dar lugar a muchas historias que queremos contar. Historias que van a pasar por música en directo.
Vamos a tener música en directo y de nuevo pues una formación que va a llenar nuestro estudio de directo. Uh-huh. Este estudio.
¿No habrás vuelto con un contrabajo?
Onda Madrid, tenemos contrabajo.
¿Otra vez, como el viernes?
Otra vez contrabajo.
¿Nos ha gustado el contrabajo?
Terminamos la semana con contrabajo. Contrabajo.
Sí. ¿También?
Y con contrabajo. Y la comenzamos de la misma manera. Contrabajo, acordeón, guitarra y flauta.
Uh-huh.
Esos son los instrumentos y solo parte, Belén,
¿sí?,
de una gran formación musical que se llama Los Bo. Son 8 músicos, nos van a visitar 4 de ellos y hacen estas composiciones que toman un poquito de la música de cámara,
¿sí?,
la música
clásica
compuesta así para tocar en los palacetes ante la aristocracia, y el folk, que es la música del pueblo. Ambas cosas unidas en las composiciones de este segundo disco titulado Canon y Caos.
Canon y Caos. Lo más clásico con lo más folclórico, diríamos, con la parte del pueblo.
Y además todos ellos músicos profesionales con una altísima calidad, altísimo nivel, docentes en su mayoría, y que bueno, pues se practican este tipo de música, músicos además de aquí, de la Comunidad de Madrid, todos ellos.
Pues nos gusta incluso todavía más con ese dato que acabamos de conocer. No va a ser la única parte musical que tengamos en este programa desde ahora y hasta las 2 de la tarde, porque cierto es que los años 80 van a hacer que nos acerquemos a dos montajes diferentes. Por un lado, ya os aviso que vuelve Hoy No Me Puedo Levantar, ese musical que arrasó durante bastantes temporadas aquí en la Gran Vía Madrid, que después se ha ido a recorrer parte de España y que regresa de nuevo a nuestro Madrid. Pues bien, hay que decir que no solamente regresa, sino que lo hace con aires renovados, tan renovados que a estas horas, desde las 10 de la mañana, están realizando un nuevo casting para ir cogiendo a ese elenco que nos va a hacer redescubrir de nuevo esas canciones célebres, maravillosas de Mecano. Mecano, que volverá a ocupar la cartelera madrileña. Todavía falta un tiempo para el estreno, será en septiembre, pero hoy han comenzado los castings. Y otro musical, también de los 80, que va a estar en la cartelera madrileña, tiene que ver con otro de los grandes grupos de ese tiempo.
Con Alaska y Dinarama, con Alaska y los Pegamoides y con todas las grandes temas que nos trajo Carlos Berlanga. Su hermano Jorge, hijo por otro lado, hijos ambos de Luis García Berlanga, del cineasta, justo antes de fallecer, que lo hizo hace poco, estaba preparando este musical. Estaba preparando esta pieza que lo que quiere es rescatar precisamente el espíritu de la movida madrileña con la estética también de la movida madrileña recreada por el modisto Francis Montesinos, que es el que se ha encargado de diseñar todo el vestuario para este musical que podemos ver a partir de ahora en el Teatro Arlequín.
Bueno, pues hablaremos de todo ello desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Como decíamos, todavía nos queda mucho programa por delante en el que también vamos a darle un giro a la autoayuda y vamos a descubrir cómo el cine se puede convertir en una gran terapia.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
De nuevo sobre esta mesa, sobre aquí en este estudio de la Ciudad de la Imagen.
Con palomitas.
Un libro, es verdad, Sergio, lleno de palomitas. Es que están ahí tan reales que da la sensación de que a uno le apetece meter la mano en ese bol para comer unas cuantas palomitas. Pero si ya de por sí a veces molesta que las coman a tu lado cuando estamos en el cine, ya lo de hablar con la boca llena de palomitas
no. Sería
demasiado.
No apto
sería
para
demasiado.
La radio.
Exacto. Este libro que presenta ese bol inmenso de palomitas en su portada es un libro de cine que presenta los mensajes de 35 películas imprescindibles que, según su autor, tienen el poder de modelar el estado de ánimo del lector y orientar su vida. Cada capítulo aborda los mensajes de una peli que se puede ver o no en paralelo para extraer todas sus conclusiones. Lo ha escrito Francesc Miralles.
Que es ya un conocido del programa, de nuestra biblioteca, novelista, músico, periodista, especializado en psicología y espiritualidad. Colabora habitualmente, como decíamos al principio, con El País, Mente Sana y la revista Integral. En 2009 ganó la octava edición del Premio de Novela Ciudad de Torrevieja junto a Àlex Rovira, que también lo conocemos aquí, con la obra La Última Respuesta. Como músico tenemos que decir que ha publicado también un disco Hotel Gurú en 2007. Francesc, buen día.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Entonces, esto de 35 películas, porque es por lo de los 35 milímetros, el formato.
Sí, exacto. Sí. Ah, bueno, cierto que lo de los 35 milímetros luego pasó a 70 y luego al digital, o sea que no cuenta, ¿no? Pero sí que por el número de páginas que quería dedicar a cada película y lo que podía caber en un libro, pues me dio que con 35 podía salir un libro majo y además también no creo que sean muchas más las películas que en la vida de cada persona han significado cosas importantes, que, que cada uno que hiciéramos la lista pondríamos otras, ¿no?
Ajá.
En mi caso, estas 35 han sido importantes en diferentes momentos.
Fíjate que en la facultad algunos hemos tenido un profesor que decía que él con tres películas explicaba, era un profesor de historia así bastante original, que con tres películas explicaba la historia del siglo XX.
Y es posible.
Te pataba y quedabas así un rato en silencio y él ya empezaba a disertar la clase.
¿Y dijo cuáles eran las tres películas?
Pues había, sí, una era Novecento y el resto no recuerdo bien ahora mismo cuáles eran, pero una de ellas eran las dos partes de Novecento que llevan también gran formato, ¿no?, en cuanto a tiempo.
Sí.
Bueno,
sí.
Algunas de las películas, Francesc, que aparecen aquí: Mary Poppins, My Fair Lady, El Padrino, La Guerra de las Galaxias, Blade Runner, Una Historia Verdadera, Amélie, Lost in Translation. ¿Cómo las has seleccionado? ¿Cómo ha sido la labor de selección?
Bueno, ha sido una labor arbitraria en el sentido que sí que es cierto que hay algunos clásicos, hay 16 o 17 clásicos que la mayoría de cinéfilos habrían puesto, pero hay otras muy poco conocidas y que han significado algo para mí. Entonces, como era un libro en el que tenía que hablar sobre qué puede significar una película a nivel psicológico y cuáles son los mensajes que transmite, tenía que hacerlo desde las películas que a mí me habían resonado más. Entonces, elegí, pues haciendo un poco de historia recordando películas que me habían marcado y las puse. Y luego también en la editorial hicimos algunas encuestas entre editores, pues, también para ver qué películas influyen a otros. Entonces, era interesante porque muchas coincidían. Por ejemplo, Amélie es una película importante para mucha gente, pero en casi todas las listas aparecía E.T. Y yo E.T. lo recuerdo como algo divertido, pero no recuerdo que me marcara en absoluto, o sea, más allá de la novedad de ver esa película infantil con el extraterrestre y el niño, ¿no? Entonces, es muy personal esto de hacer una selección.
Para infantiles nos quedamos con Mary Poppins.
Sí, porque Mary Poppins ya es claramente, bueno, es un cuento musical sobre la fantasía, sobre cómo ponerle imaginación y ganas a tareas muy aburridas. Entonces, hay un sustrato muy zen en lo de Mary Poppins, en aquello de convertir cualquier cosa en algo mágico. Entonces, como niños, yo creo que todos nos hemos fascinado con esta película y además está fantásticamente interpretada y con muy buena banda sonora, ¿no?
Has mencionado una que tiene tanto entusiastas como detractores. Yo creo que cuando se estrenó todo el mundo era entusiasta de Amélie, estamos hablando. Luego, con el paso del tiempo, sí, yo he ido descubriendo muchos detractores, Belén, de Amélie, sí, sí.
Ay, me gustó mucho esa película.
Sí, sí.
Quizás porque es una película que entusiasmó tanto que se ha vuelto muy mainstream, que diríamos, ¿no? O sea, que parece ser que sea una obligación que te tiene que gustar.
Sí.
Entonces, por eso mismo salen los detractores, ¿no? Porque, a ver, es una película muy graciosa, muy encantadora, que transmite valores, pero también, por un cinéfilo así muy estricto, puede verla como una película superficial, pues tampoco es que profundice en nada Amélie. Amélie es un estado de ánimo, es un buen rollo, y es una película así sobre el buenismo.
Tenemos otras que dan mucho miedo. Es que con esta yo reconozco que siempre he tenido... Es que a mí me cuesta mucho ver esta película, incluido con los años que tengo ya a día de hoy.
¿Ah?
Alien, el octavo pasajero. Yo es que no puedo con esta película.
A ver, yo creo que Alien es la película que mejor ha mezclado la ciencia ficción con el terror. O sea, normalmente son géneros que no suelen confluir. Y en este caso, yo diría que es más una película de terror que una película de ciencia ficción. Entonces, yo creo que el valor que tiene de psicología, de autoayuda, esta película, es que explica muy bien lo que es el miedo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, a partir de que el monstruo queda liberado en la nave, la sensación de miedo que tiene el espectador y que tienen los protagonistas es absoluta, pero al monstruo no se le ve casi nunca, se le ve apenas unos segundos en toda la película. Y eso es una metáfora muy bonita de lo que es el miedo cotidiano, que a menudo estamos temiendo cosas que nunca sucederán, sentimos pánico hacia cosas que no están sucediendo o hacia cosas que no vemos. Entonces, Alien no deja de ser un cuento, una fábula sobre lo que es la esencia del miedo, que es el miedo es la inseguridad ante lo desconocido, ante aquello que no sabes cuándo va a venir.
Y vamos a la primera, Francesc. Una inolvidable, impactante, La parada de los monstruos, Freaks, de 1932, Todd Browning, que es una película a estas alturas de culto, ¿no?
Es una película que cuando mi padre me llevó a verla a la filmoteca, me dejó impresionadísimo. Y cuando me dijo que los actores
eran reales
y que los habían cogido como en circos y personas que tenían deformidades o que les faltan extremidades, aún me quedé más impresionado. Y a ver, yo casi me da más miedo La palabra de los monstruos que Alien a mí. Y creo que es una película muy, muy singular por todo lo que... Por las imágenes en sí, la crudeza de las imágenes, pero que también es una película sobre la solidaridad, en el sentido de cómo los que tienen carencias se unen en contra del engaño de alguien que quiere aprovecharse de ellos. Pero bueno, es una película con muchas dimensiones, es una obra maestra y un clásico.
Y incluye también este libro, vamos a seguir recorriéndolo, un botiquín, atención, de cineterapia. ¿Qué encontramos en él, Francesc?
Sí, eso fue una idea de la editora que dijo, oye, ¿por qué no estas 35 películas, por qué no piensas en un botiquín donde puedas prescribir un poco para qué sirve mejor cada película? Cada película sirve para muchas cosas, y eso ya se ve en el botiquín, que los números se cruzan y coinciden. Pero, por ejemplo, cuando uno está muy estresado, cuando uno está con el corazón a tope y lo que necesita es parar, lo que conviene es una película lenta. O sea, no conviene ir a ver una película de tiros, sino un Dersuzala, una película que tiene un tempo lento, que pasan muy pocas cosas, y eso poco a poco va haciendo que también tu organismo vaya adoptando el tono natural. Y al contrario, si estás aburrido, si estás apático, si estás desganado, pues lo que te vendrá bien es que te agiten con una película así muy eléctrica, como podría ser Trainspotting, El Club de la Lucha o algunas otras que salen en esta selección.
Ajá. Y al final de cada capítulo hay un apartado denominado Momento Inolvidable.
Sí, aquí también cada lector, cada espectador elegiría su momento inolvidable, pero yo he puesto los que yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos Taxi Driver, si la vemos en versión original, pues todo el mundo recuerda el momento en que Robert De Niro dice "Are you talking to me?", ¿no? Que está provocando, me estás hablando a mí. Pues cada película tiene un momento que yo recuerdo y yo he puesto aquí, y muchos, yo creo que los lectores y espectadores van a coincidir que se acuerdan también de esas escenas, como el final de Lost in Translation, por ejemplo, también.
¿Con cuál te quedarías, o un par de ellos al menos?
Bueno, con momentos inolvidables. Pues por ejemplo, me quedaría con, de hecho, con todos ellos, con quizás con algunos de las películas que son menos conocidas y que me ha gustado poner, por ejemplo, aquí Alicia en las Ciudades, que es una película de Wim Wenders, diferente, el mismo director de París, Texas, pero esta película fue anterior y aquí España casi no llegó, ¿no? Entonces, es una película llena de momentos inolvidables porque son las conversaciones entre una niña perdida en Alemania y un fotógrafo que intenta que encuentre a su único familiar. Entonces, hay momentos muy bonitos en esta película. Uh-huh. Yo ahora tendría que leerlo. A ver... Voy a leer el momento.
¿Deja?
No, voy a leer el momento inolvidable de Su Sala, ya que hemos hablado antes.
Sí.
Porque es esta película, para los que no la hayan visto aún, totalmente recomendable, de Kurosawa, de una expedición de soldados rusos que encuentran un cazador mogol, que primero se ríen de él porque parece que es una persona muy ignorante, y luego, desde la sencillez, les acaba dando lecciones como esta que voy a leer. Dice: "El sol es nuestro padre, pero a veces nos portamos mal y llora. El sol es gente muy importante. Si él muere, todos mueren".
Uh-huh. Y el apartado uh-huh. de curiosidades, el ¿sabías qué?, por ejemplo, ¿qué nos podría contar Francesc de esta película? Porque aquí hay por lo menos cuatro o cinco curiosidades de esta película interesantes.
¿Del de Su Sala?
De Su Sala, sí.
Sí, pues vamos al apartado de curiosidades. A ver, por ejemplo, aquí está. Perdón.
Lo hemos pillado. Página 160.
Claro, es que no me da ese de memoria. Tengo que buscarla.
Claro.
Todo esto fue una investigación. Mira, vamos a buscar, por ejemplo, curiosidades de Alien, el octavo pasajero.
Venga, ajá. Para darme un poquito más de miedo.
Hemos hablado de ellos.
Sí.
A ver, por ejemplo, que para construir lo que fue todo el escenario de la Nostromo y el planeta en el que encuentran la nave esta torcida, ¿no?, que parece una nave orgánica donde está el huevo y pasa lo que pasa después, necesitaron más de 200 trabajadores solo para construir este escenario.
Mm.
Y que muchas cosas se construyeron a tamaño real. Por ejemplo, la plataforma de aterrizaje se construyó de 18 metros para rodar estas escenas. Y bueno, luego Alien tiene un museo en Suiza. Ajá. Esta curiosidad quizás sí. No la he puesto aquí, que es de los museos más visitados de todo el país, que es de quien creó realmente la iconografía de este monstruo. Entonces todos los fans del friquismo y de la ciencia ficción y todo esto pasan por allí antes o después. Y bueno, el diseño original de Alien tenía ojos, pero finalmente el equipo de producción decidió quitárselos porque pensaron que un monstruo al que no le puedes mirar pues impresionaba mucho más que un monstruo con ojos.
Uh-huh. Desde luego, porque bueno, en los ojos podías encontrar cierta expresión.
Exacto, que... si no hay ojos, pues lo que ves es un vacío, ¿no?, una oscuridad.
Y da todavía más miedo, más pavor. Yo no sé, Francesc, si recomiendas que todos y cada uno de nosotros hagamos nuestra lista con esas películas.
Eso
que a lo
estaría
mejor...
muy bien. Hemos abierto en Facebook un grupo de ¿sí? cineterapia y la gente está poniendo recomendaciones de películas que yo había olvidado algunas y que vemos de pequeños y que no volvemos a pensar en ellas y que es muy bonito recuperar.
Al final, yo he anotado aquí, al hilo de la película Olvídate de mí, hablas de los beneficios de la melancolía.
Es buena la
melancolía. A ver, Olvídate de mí no es una película que haya visto todo el mundo, a mí me gusta especialmente. Es, yo creo, una película muy muy interesante para entender por qué las parejas naufragan. Porque Olvídate de mí es la historia de una pareja muy desigual que tiene muchas peleas y al final pasan los dos por un cirujano de recuerdos y a uno le extirpan los recuerdos del otro y a la inversa. y a partir de esa defragmentación de los recuerdos, pues vamos viendo escenas de cómo es, de cómo esa pareja se ha ido hundiendo, con mucho humor también, con mucha melancolía, con mucha poesía. Yo creo que Olvídate de mí es una película estupenda para entender el fracaso amoroso. Por lo tanto, también es psicología positiva en ese sentido.
Uh-huh. Una película relativamente reciente, ¿no? Desde el año 2004.
Sí, del director de Cómo ser John... Bueno, del guionista de Cómo ser John Malkovich, uh-huh. Con todas sus rarezas.
Michel Gondry.
Y con una estupenda Kate Winslet como actriz.
Uh-huh. Jim Carrey, Kirsten Dunst,
y uno, exacto, o sea, un muy, muy buen elenco. Kirsten Dunst también está allí como enfermera en la clínica esta Arranca Recuerdos, y es una película que me gusta especialmente.
Uh-huh. Hay también lugar para los clásicos de la ciencia ficción, como puede ser La Guerra de las Galaxias, sí. O como puede ser Blade Runner, ¿no? Esa película que también yo creo que da mucho de sí. Lo que hablar, ¿eh?
Las dos, yo creo que más aún la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Porque Blade Runner está basada en una novela muy potente que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que ganó muchos premios y luego se modificó mucho. Pero La Guerra de las Galaxias aún tiene más dimensiones, en el sentido que, primero, es una adaptación de una película antigua de Kurosawa, creo que Los Siete Samuráis. Y la historia principal se adaptó de ahí. Pero luego hay que pensar todo lo que pasó después de que se estrenara La Guerra de las Galaxias. Yo, cuando me refiero a La Guerra de las Galaxias, me refiero a la primera trilogía. Lo que vino después ya no lo considero tanto. Cuando salió la primera película, hubo como... no solo fue una moda, del mismo modo que lo fue Gris en el vestir, en los gadgets, los muñecos, niños con espadas láser, sino que después ha dejado una filosofía e incluso una religión. Hay una iglesia Jedi que existe y que cualquier oyente puede buscar por internet y lo encontrará, que se basa en las enseñanzas de las galaxias de Obi-Wan Kenobi, de Yoda y todo esto, y que en algunas ciudades de Inglaterra es la cuarta o quinta fe religiosa, por encima de algunas iglesias evangelistas. Entonces, bueno, está bien ver hasta qué punto puede llegar el cine a influir en nuestra cultura. Y creo que La Guerra de las Galaxias es un espectáculo total a nivel de trama, visualmente, pero también porque adapta muy bien los principios de la filosofía del Zen, los principios orientales.
Francesc, yo tengo un par de curiosidades. Después de la edición de este libro, ¿qué última película has visto, por ejemplo, y qué última te ha impactado? Que no esté ya aquí estrictamente.
Vale, después de la publicación de este libro, sí, hay una película que me ha impactado muy profundamente, aunque es un documental, pero si ahora hiciera otro libro de cineterapia, la pondría, que es Searching for Sugarman. Es una película que narra la historia, es un documental, pero aunque parece una ficción, no, es real. Narra la historia de un cantante folk de la época de Bob Dylan, que en 1971-72 sacó dos discos y desapareció. Su única canción algo conocida se llama Sugarman. Y la película, que está narrada como un thriller, narra el intento de dos fans, uno en Sudáfrica y otro en Estados Unidos, uh-huh. de saber qué pasó con este hombre. Porque luego, en los años 90, aparecían noticias en las que decían que este hombre se había suicidado quemándose a lo bonzo en un escenario porque no había público. En otra noticia salía que se había volado los sesos de un tiro. Entonces, la película, que tiene ese ritmo de thriller, son estos dos fans intentando seguir la pista del hombre de azúcar. Y creo que es el mejor documental que he visto en mi vida y unas películas más emotivas. Entonces, yo recomendaría esta.
Pues, Francesc Miralles, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Pues gracias a vosotros por tan buenas preguntas que me han obligado a buscar en mi propio libro.
A recuperar un poquito esos recuerdos.
A recuperar, sí, sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego. Luces, gracias. Cámara, acción, buena terapia del séptimo arte, dice este libro de cineterapia. 35 películas para mejorar tu vida, edita Oniro, una manera diferente de acercarnos al mundo de la psicología a través de las películas.
Interesante y original, desde luego.
Oye, ¿sabes que nos ha llegado una historia más sobre cosas que la gente tira
a ver,
través de la ventana? Ana, en nuestro facebook.com, para hoy
película,
en Madrid.
Un rollo de
película. No, todavía peor, una botella fría, que no sé si, no, oye, lo de fría es muy importante. Una botella fría de refresco de naranja, un gamberro, que se dedicó a llamar a mi teléfono y yo a las 4 de la madrugada. Han pasado creo que 20 años, pero ese chico no me ha olvidado, eso seguro. Jaja, nos dice Ana. Bueno, pues cositas.
Contundente, Ana.
Que uno decide tirar por la ventana. ¿Tenéis más historias que contarnos? Facebook, Twitter y 91512-8400.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nerviosa, flor de piel, ganas de cantar, de bailar, de actuar, de demostrar en muy poco tiempo todo lo que llevamos dentro. Esa es la sensación predominante que están experimentando todos aquellos que desde hoy optan a un papel de uno de los musicales más representativos de la Gran Vía madrileña. Hoy no me puedo levantar. No en vano, desde que se estrenara en 2005, ya lo han visto más de 2 millones de espectadores aquí en Madrid, también fuera de nuestra comunidad. Que estuvo el musical viajando. La próxima vez que podamos disfrutar de esta historia, que nos lleva a principios de los años 80, será el 12 de septiembre de este año, de este 2013. Y antes de que eso suceda, hay que elegir a los miembros del elenco. Es lo que se está haciendo hoy desde las 10 de la mañana, más de 1000 personas que están apuntadas solo para el día de hoy y la máxima responsabilidad para saber quién sí y quién no, que recae sobre el director de escena, David Otone, y el director musical, Daniel García. David Otone, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
2 horas largas, 2 horas y media larga que lleváis viendo gente en este casting. ¿Cómo está la cosita? ¿Cómo está el nivel?
Muy bien, interesante. Estamos viendo de todo. Y de todos los niveles, ¿no? La verdad, interesante, interesante, muy, muy, muy bonito.
Oye, yo no sé si solo en el primer día ya tenéis apuntadas a más de 1000 personas, si tenéis una previsión de cuánta gente vais a ver.
Sí, pues no sé, yo creo que en torno a las 2000, 3000 personas. Ahora mismo, ¿sabes? Todavía hay colas rodeando el Teatro Rialto, donde están haciendo las pruebas, y nada, pues también muy bien, porque estamos en la búsqueda de eso, de un talento desconocido, y el haberlo hecho así un casting abierto, pues siempre te permite descubrir eso.
Aquellos que den vida a este musical Hoy no me puedo levantar, que es verdad que en el nuevo estreno que va a tener lugar el próximo septiembre, el 12 de septiembre, tendrá un aire un poco renovado.
Sí, sí, la historia es la misma, las canciones son las mismas, pero la puesta en escena es completamente diferente. Hay una apuesta enorme esas por las nuevas tecnologías, la integración del mapping, vídeo, pantallas de LED y al mismo tiempo el teatro de siempre. Entonces es saber combinar esos elementos, pero va a ser un espectáculo totalmente novedoso y revolucionario.
En el que todos quieren participar, de ahí esas colas, ¿no?, que dices que están ahora mismo dando las vueltas todavía en el Teatro Rialto, que es el lugar donde se está haciendo el casting. ¿Cuánto tiempo tenéis para pedirle a cada una de esas personas que haga algo?
No, muy poquito. O sea, al principio lo que hacemos es, se están dividiendo en el cuerpo de baile, por un lado, y lo que son cantantes, por otro. Y entonces, primero es la prueba de canto, ¿sabes? Si pueden cantar o pueden interpretar las canciones del musical, pasan a la siguiente fase, que será la fase más actoral, donde ya haremos unas pruebas un poco más promenorizadas, ¿no? Y luego el tema del baile, igual. Entonces estamos dividiéndonos, estamos aquí, yo estoy subiendo, bajando, y bueno, súper, súper divertido.
Sí, los nervios también están por parte de los que elegís, ¿no? Me da la sensación.
Claro, ¿no? Porque hoy también es la sensación, llevamos un año trabajando en el proyecto, y porque es un proyecto enorme, de una dimensión, vamos, increíble, Entonces hoy la sensación de tener ahí a la gente que realmente va a transmitir esas ideas, ¿no? Porque tú puedes tener muchas ideas en la cabeza y puedes proyectar todo, pero al fin y al cabo, ¿sabes? Son los actores, son los que transmiten todo eso, ¿no? Entonces es un momento muy excitante, ¿no? Porque vas a empezar a conocer, a ver qué hay ahí, quién es el que lo va a transmitir. O sea, que muy, muy ilusionados también.
Y además con esa responsabilidad que yo creo que tiene que dar el que más de 2 millones de espectadores haya tenido ya este Hoy No Me Puedo Levantar.
Sí, la vida va de esto, ¿sabes? De este tipo de aventuras, ¿no? Nosotros estamos encantados. Es una responsabilidad grande, pero también yo creo que hemos mantenido, sabido mantener, ¿sabes? Lo que lo hizo tan grande el musical, y simplemente ha sido un lavado de cara y hacerlo más bestia, más brutal, más bonito, y yo creo que es una oportunidad, ¿no? Todos los trabajos. Lo bueno que tiene el teatro, a comparación del cine, que el teatro sí que puede irlo transformando, ¿no? Entonces yo creo que la productora Ángel Suárez, ¿sabes? Nos ha puesto ahí un cheque en blanco para, mira, soñar, y lo que estamos haciendo es soñar.
El casting se está llevando a cabo en el Teatro Rialto, pero atención que el estreno tendrá lugar en el Teatro Arteria Colisión de Madrid, que es el teatro que se ha elegido, bueno, pues para que el 12 de septiembre de 2013 vuelva a nacer este Hoy No Me Puedo Levantar, este musical basado en las canciones de Mecano, y que cuenta, bueno, pues la historia de unos jóvenes, ¿no?, que se vienen aquí a Madrid para intentar triunfar en el mundo de la música y en el mundo de la movida madrileña, que la verdad es que fue David, yo creo que un antes y un después en nuestra ciudad.
Absolutamente, absolutamente. No, es que el musical tiene una fuerza, las canciones de Mecano son impresionantes, la historia que cuenta, ¿no? La movida, el tema de las drogas, el tema de intentarlo, intentar llegar a ser una estrella, ¿no? Y todo lo que nos ocurre, pues es una historia muy bonita. Y contada de una forma muy, ¿sabes?, con las canciones de Mecano, pues tremendas, ¿no? Entonces yo, que ahora, ¿sabes?, me he estado imbuyendo. Yo vi el musical de entonces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo ya me lo sé de memoria, y de todo, ¿sabes?, de todas las transformaciones, pues es un musical que creo que marcó una época, y ojalá, ¿sabes?, esa nueva versión marque también un antes y un después en el musical aquí en España.
Pues David Otone, director de escena de Hoy No Me Puedo Levantar, el musical para el que desde hoy se están buscando de nuevo actores, se están buscando desde nuevo artistas. Muchísimas gracias por haberte escabullido un ratito del casting y por haber participado aquí en la sintonía de Onda Madrid. Muchas gracias, David.
Venga, vosotros, chao.
Hasta luego. El musical llegará a Madrid, a la cartelera, el próximo 12 de septiembre de 2013, Teatro Arteria Coliseum. Una delicia, desde luego, poder redescubrirlo de nuevo.
hoy@ondamadrid.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La música de cámara era aquella que se componía e interpretaba para las clases altas, en las cámaras, en las habitaciones de sus propias residencias, en sus palacios o palacetes. Al tiempo que nacía esta música, allá en la Edad Media, surgía también, Clara, otra de carácter muy distinto.
Frente a esa música academicista culta, nace otra del pueblo, en el entorno rural, o que no se escribe, sino que se transmite de padres a hijos. Es la música folk. Estos dos estilos se unen en las composiciones que estamos escuchando. Es el proyecto Losbo,
que tiene su segundo trabajo, titulado Canon y Caos, en el que vamos a encontrar también músicas étnicas africanas, árabes, reggae, música celta,
un poco de todo, sí. Interpretados por el grupo, por un grupo de músicos que son además grandes instrumentistas, mentes abiertas a la fusión, nos da esa impresión, las influencias y las buenas vibraciones. Vamos a presentar, aparte de Losbo, porque han venido la mitad, son muchos, Belén.
Sí.
Están con nosotros María del Mar Díaz al acordeón, Fernando Bartolomé a la guitarra, Cristóbal Caballero al contrabajo, tenemos contrabajo, Belén, uh-huh, y Carlos Calvo con la flauta. Muy buenas, gracias por venir a todos.
Bienvenidos a todos.
Bueno, mitad del proyecto de Losbo, nos queda la otra mitad que no cabía ya aquí en los estudios de Onda Madrid.
Es la desventaja de ser una familia tan numerosa como la nuestra.
Bueno, pero al final todos esos instrumentos arropan este proyecto. Que, ¿de dónde nace? ¿Por qué se utiliza esta materia prima? ¿De dónde sacáis la idea de mezclar estos conceptos?
Pues básicamente de lo que uno ha escuchado. Se da la circunstancia de que desde nuestra más tierna infancia hemos tenido acceso a mucha música, a muchos estilos, y ya en la adolescencia pues te has nutrido de un montón de cosas, del folk, del jazz, de la música celta que te han apasionado, que te han hecho bailar. Y de todo ese bagaje, de toda esa maleta de sonidos, pues empieza a surgir la necesidad de hacer algo propio, algo que quizás sea una fusión, que es una palabra muy manida, pero que es verdad. Es esa mezcla que uno tiene en la cabeza y que cuando se pone a componer acaba sacando lo que ha escuchado antes.
Porque todos vosotros sois músicos profesionales, muchos os dedicáis a la docencia.
Sí.
El transmitir el amor por la música, ¿no?, hace que también alguien con una formación sólida, musical, pues de conservatorio, también se abra, ¿no?
Sí.
Para que esa enseñanza de la música sea más global. No lo sé, se me ocurre.
Sí, cuando enseñamos música creo que es una idea compartida por todos. No nos quedamos ya solo en la formación clásica que hemos recibido, ¿no?, en ese repertorio barroco clásico que ha sido el sustento, el alimento del conservatorio. Creo que todos en nuestras diferentes escuelas o conservatorios ya estamos muy abiertos. Ponemos a los alumnos en contacto con otros tipos de música.
Bueno,
sí, todavía hay reducto de gente que no piensa así, pero en general la idea es sí que la música se abre al entorno sociocultural de lo que está sucediendo y la música culta, entre comillas, también va por ahí un poquito. Y los pedagogos igualmente.
Que el espectro musical es enorme y no solamente se ciñe pues esas músicas cultas y que tradicionalmente se estudian en los conservatorios. Bueno, que el tiempo vuela y yo no quiero quedarme, Belén, sin escuchar la música en directo, que además después de la que hemos organizado aquí, como hacemos últimamente, pues nada, cuando queráis. Tienen que tomar posiciones, ya sabes, Belén, que esto del contrabajo pues conlleva
que lo
cierto
que
movimiento.
Hay un poquito apartado y que hay que levantarse y luego volver al sitio.
Sí, tenemos a Quique Viso liado aquí como
últimamente también.
Sí, le tenemos atareado. Bueno, pues yo creo que estamos.
Vamos a tocar Échate un vasecito. Thank you.
además es que cuatro instrumentos, sí. Con una personalidad tan marcada.
Exacto.
Todos ellos, y en un momento determinado, pues se conjugan, ¿no?, de esta forma tan armoniosa, ¿no? Porque es que, fíjate, el carácter que tiene el acordeón, uh-huh, por ejemplo, o la flauta, el contrabajo, qué decir, ¿no? A la guitarra quizá estamos más acostumbrada a verla en cualquier contexto, pero...
Somos el comodín.
Bueno, la idea era hacer una música muy concertante, muy compartida, en protagonismo, ¿no? Este tema es quizá uno de los más... que muestran esa faceta, ¿no? Tratamos de que el contrabajo, de que las líneas de bajo tengan una riqueza, ¿no? De que haya un diálogo entre instrumentos, el acordeón, la flauta, de que la guitarra a su vez vaya haciendo por ahí otros elementos y destaque. La idea era, enlazando quizá con lo que decías de música culta y música popular, ¿no? Coger elementos de la música popular y llevarlos al terreno y las estructuras de cómo se compone en la música culta, en la música popular, en la música académica, ¿no? En la música más elaborada. Y además las etiquetas esas nunca nos han gustado mucho.
Para que lo entendamos los profanos en la materia, los que no entendemos absolutamente nada de música, precisamente lo que os interesa de una y de otra es quizá más el cómo se compone en la música culta y sonidos de la música folk, o cómo... cómo se encaja todo.
Realmente es una cuestión de influencias y de desquitarnos del problema de las etiquetas. Y es que hasta hace no muchos años lo clásico estaba a un lado totalmente, en un extremo, y lo popular estaba en otro. Entonces nosotros realmente es algo natural, y es que aunque Andrés Segovia y los... Bueno, Andrés Segovia quizá ya me lo pienso, pero aunque muchos clásicos dijeran que no estaban influenciados, solo música clásica, en realidad siempre han escuchado. Somos gente de nuestro tiempo, y entonces... Todos hemos escuchado rock and roll, incluso heavy metal, hemos escuchado folk y hemos escuchado clásico, y sobre todo nos hemos formado en clásico. Entonces al final pues vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y el resultado es un poco natural, ¿no? Tampoco es que lo hayamos pensado mucho.
¿Ya? Incluso los grandes compositores siempre se han basado en melodías populares. Uh-huh.
Bartók, que era un ejemplo.
Beethoven, por ejemplo, grandes compositores.
Uh-huh. Un disco... Que tiene una portada también, el título Canon y Caos, yo creo que encaja perfectamente, ¿no?, con este mar embravecido, que tiene también historia.
Sí, sí, sí. La portada del disco y la contraportada son pinturas de Pilar San Andrés, una compañera pintora, artista, una obra preciosa, que coincidimos con ella, pues mira, en la escuela en la que trabajamos Fernando y yo. Hizo una exposición hace un año y pico, dos años, nos quedamos flipados, prendados de la luz, de sus cuadros, del mar, de los colores, y nos pusimos en contacto con ella y se ha metido en el proyecto, en la parte estética, ha colaborado, ha cedido sus pinturas, y estamos encantados de que el CD esté vestido de esa manera tan bonita.
Una ola rompiente, y por otro lado, bueno, pues el acantilado.
Sí, 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 era la exposición entera era de inspiración marítima y costera. Con unos azules y un agua, una luz, era muy bonito, y unos cálidos de tierra también mezclados por ahí.
Qué bonito.
Y los cuadros de Pilar, pues, nos han inspirado.
Que los de la meseta echamos mucho de menos, estos paisajes abiertos, ¿no?
Sí.
El folk, que también tiene mucho que ver, ¿no? A veces tiene una inspiración ahí muy mirando al mar, ¿no? Que...
Sí, 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 los sonidos mediterráneos, ¿no? Que sí. También incorporamos a veces en la etiqueta múltiple esta, en la que tratamos de definir lo que hacemos, ante la necesidad de explicar, a ver, ¿qué hacéis vosotros? El título Canon y Caos también es ese pequeño chiste oculto que nos hacemos, ¿no? A la hora de considerar qué es canon y qué es caos, qué es culto y qué es inculto. ¿La música culta significa que la otra es inculta? No, por Dios. Está por encima de esas cosas.
Tenemos muy poquitos minutos.
¿Nos da tiempo?
¿Tendríamos tiempo de escuchar un poquito más?
Venga,
sí.
¿Queréis que hagamos otra?
Venga.
En esta versión sin percusión.
Claro, nos falta la mitad, ¿eh? Sí, la mitad del osbo.
Los temas están compuestos pensando en que la percusión tiene una función fundamental, es la tierra, el instinto, es algo atávico, ¿no? Entonces ahora la echamos un poquito de menos, pero estos son las versiones sin percusión. Vamos a tocar Trova 2.
Thank you.
entrevista.
La música del horno, que no llegamos, decía Carlos.
Han llegado y ha sonado divinamente.
Bueno, pues María del Mar Díaz, Fernando Bartolomé, Cristóbal Caballero, Carlos Calvo, muchísimas gracias. Losbo, toda la información en la página web. Gracias.
Disco, lo que queráis,
en la del disco y todo en la página web.
Losbo.com.
Exacto, el enlace está puesto en nuestro Facebook. Canon y Caos Losbo, ha sido un placer. Con su música llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.